Antonio Chavarrías, bienvenido.
Hola Conchita, gracias.
Reencontrándote aquí, ¿no? En
Sí,
la radio.
hacía tiempo que no nos veíamos en el estudio. Está muy bien volvernos a vernos por un estreno.
La abadesa
La abadesa, la
es lo que te
abadesa.
ha hecho moverte hasta la radio. ¿Y qué es lo que te ha hecho irte de viaje al pasado con la abadesa?
Pues un personaje que al que llegué a él de casualidad, leyendo un libro, una historia de Cataluña muy breve, y había un par de párrafos y sentí curiosidad por alguien que a los 17 años, una mujer, en el siglo IX, le dan un poder que nadie espere que ejerza y ella decide ejercerlo y todas las consecuencias que le traje a partir de ahí. Más que del personaje, que no hay casi nada escrito, de la época. Empecé a leer sobre la época y me fascinó porque es una época que define un poco, nos acerca a lo que somos hoy.
¿Tú sueles leer libros de historia?
Mira, no demasiado, no demasiado. Y si leo libros, normalmente no novelas, leo libros realmente porque me interesa. Y muchas veces relacionados con el trabajo que hago, o bien por alguna película que estoy produciendo, como en el caso del Elegido, leí todo sobre el estalinismo y lo que rodeó la muerte de Trotsky, y ahora con la abadesa sí que me hice un poco de adicto de la Alta Edad Media, ¿no? Además hay libros muy buenos, pero no es mi lectura habitual. El libro de historia no es mi lectura habitual.
Es una época que revisitamos poco, ¿no? ¿Podemos llamarlo medievo?
Es alta, es la Alta Edad Media, y sí, realmente es muy desconocida, porque hasta que se desploma el Imperio Romano, sí que los romanos había escritores, poetas, dramaturgos, historiadores, escribían mucho. Cuando se desploma, entra un momento como de caos, de destrucción, sobre todo cuando el cristianismo toma el poder, de rechazo de todo lo que no sea sagrado, y todo eso desaparece, o bien se destruye o no se genera. Y entonces ahí hay unos siglos que hay como un vacío. O sea, tú entras buscando información y no hay pinturas, no hay apenas quedan restos arqueológicos, arquitectónicos. Y por supuesto no se escribe nada que no sea loas a Dios. Entonces ahí hay un vacío bastante notable durante unos siglos, hasta
Es
que...
curioso, Antonio, que en Semana Santa, en este periodo en el que ahora estamos, que ahora cruzaremos, se hablaba, se pasaban películas religiosas, ¿no? Y
Sí.
tú entras en la religión desde de otra manera, ¿no? Desde otro ángulo.
Sí, tampoco. No es un ejercicio de crítica a la religión, ¿eh? No, es una reflexión sobre unas mujeres que el destino las ha condenado a llevar una determinada vida, y además desde diferentes realidades. Y cada una desde esa diferente realidad implica cambiar ese destino. En medio está la religión, claro, la religión siempre ha tenido un peso muy importante en la historia.
Sí, es una película que está ambientada en ese siglo IX que nos estás diciendo, pero podría estar ambientada en la actualidad.
Sí, de hecho, cuando
Hay
acabé...
algunas zonas del mundo donde esta mujer podría estar luchando también por
Perfectamente,
imponer sus opiniones, ¿no?
por desgracia, perfectamente, perfectamente. Sí, hay sitios en que todavía esa condena desde que naces por pertenecer a un determinado género, que se perpetúa, o sea que ya, desgraciadamente existe.
Antonio Chavarrías, la abadesa se suma, podríamos decirlo así, a la ola de películas que nos invade con mujeres en el centro del argumento. ¿Es una
No lo sé.
película feminista?
No lo sé, yo no, no, o sea, no la escribí con ese espíritu. Lo único que evidentemente en estos momentos esas lecturas se buscan, ¿no? El perfil que ocupan las mujeres en las historias que se cuentan ahora, se toma más en cuenta que hace 20 años, ¿no? No lo escribí con ese espíritu, pero desde luego sí que estaba hablando de la mujer y estaba hablando de unas mujeres que se rebelan contra una sociedad que en buena medida son así porque están muy masculinizadas. O sea, es el hombre el que realmente determina todo, las guerras, las paces, las decisiones culturales de territorios, todo está mediatizado por el hombre.
Ahora estaba pensando en mujeres de esas épocas que se tuvieron que disfrazar de hombre, ¿no?, para hacer según qué cosa.
Imagino que siempre ha habido, alguna mujer
hacerse pasar
que ha tenido...
por hombre, ¿no?
Sí, siempre, seguramente que siempre, que esa realidad siempre se ha ido dando.
Afortunadamente esto se va superando. Una película como esta, como La Abadesa, debe de tener, eso sí, me imagino, muchas exigencias de preproducción, ¿no? Más que una comedia de andar por casa, dicho con todo el respeto, ¿no? Encontrar el enclave, saber cómo utilizarlo, subir el material al Castillo de Loarre, ¿no?
Sí, todo ha sido un esfuerzo bastante más grande que una película contemporánea, ¿no? Y más aquí que tenías que reinventarte el vestuario, fue muy costoso porque tú ibas a las grandes casas de vestuario, que son enormes porque ya abastecen a media Europa. En España hay una, en Madrid hay una enorme. Y claro, de esa época es que no hay nada, te lo tienes que reinventar. Venía los dos responsables de vestuario, una mujer belga, Catherine y Pau, estaban desesperados porque no había nada. O encontraban de la Edad Media más reconocible, que no tiene nada que ver con el siglo IX, o del mundo romano. Entonces tuvieron ellos que ir reconstruyéndolo, ¿no? Todavía eran las túnicas, pero no eran las túnicas romanas. Entonces, y creo que han hecho un gran trabajo y es algo muy 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 reconocible en la película.
Porque había más tradición de cine de época antes que ahora. Ahora se hace menos,
¿no?
Aquí,
pero esta,
¿no?,
época es que no se tocaba. Es que que yo sepa, no sé si se ha hecho otra película del siglo IX en España. No es porque podía haber tradición, pero eso, tú ibas a la época de los romanos, los tiempos de Cristo, las legiones, todo esto, o ya te ibas a la Edad Media más reconocible, de 1100, de 200 o 300 años después. Evidentemente en 300 años cambiaba el vestuario. O sea,
claro.
Entonces ibas a Peris, que era donde íbamos, y que yo estuve, y aquello era inmenso, y no, claro, ahí no había.
Estábamos viendo un reportaje el otro día en la televisión, justamente.
Ah, sí. Muy bien. Pues
impresionante lo que tienen.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y tuvieron que, de alguna forma, que inventárselo, que ir cogiendo de un trozo, de un lugar y de otro, para ir componiendo este mundo del vestuario.
Se lo ponías difícil, ¿no?
Bueno, ya les gusta también, ¿eh?
El reto.
Sí, cuando hay un buen profesional, los retos les gustan, ¿no?
Y Castillo de Loarre, ¿no? ¿Rodasteis ahí en parte?
El Castillo de Loarre lo rodamos prácticamente todo. Luego hay las secuencias del inicio están rodadas en la Seu Vella, en Lleida. Pero todo el resto en el Castillo de Loarre. Entonces, casi sin tocarlo, yo quería que fuese una película en este sentido muy muy austera. Hubo un trabajo de arte maravilloso, pero muy 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 minimalista. Y aprovechamos, ¿no?, las piedras aquellas que ya tienen más de 1000 años, pues sacarles todo. Bueno, más de
todo
1000 años no, que ellas no son de... El Castillo de Loarre no es del siglo IX. Pero vamos, que tienen muchos, muchos años. Entonces sacarles toda esa historia que tienen allí, esa textura de las rocas, cuando han pasado muchos años por ellas, de las piedras, y creo que
no es de cartón piedra la película,
no,
claro.
En ese sentido no, prácticamente no hay nada.
¿Teníais la llave?
¿Teníais
la llave del castillo?
No, había una llave enorme, era como llave real del castillo. Nos la dejaron, pero luego la devolvimos cuando acabamos el rodaje.
¿Y para subir el material hasta ahí?
Pues,
¿cómo la hacíais?
No, pues a base de... No había forma mecánica de subirlo y lo subíamos pues a peso, a hombros, a... No sé.
O sea que necesitabais
había forma. O sea, podías llegar hasta la puerta del castillo, pero a partir de ahí lo tenías que llevar a peso. O sea, todo se tenía que subir con esfuerzo humano, porque tampoco podían entrar animales, ¿no? Que dice, bueno, pues llevas mulas o animales de carga, tampoco podían entrar porque hay unas escaleras muy empinadas justo en la entrada y no...
Ah, caray. ¿Y la luz, los espacios, se ajustaba todo a lo que tú querías?
Bueno, nosotros hicimos una cosa muy curiosa. Normalmente lo que intentas es que todo juegue a favor de lo que tú has diseñado, ¿no? La luz, los... Aquí, una vez que teníamos el guión, lo preparamos mucho, no sabíamos bien lo que nos íbamos a encontrar, iluminamos todo con los elementos de la época, con velas, candiles, fuego... Y cuando hacía mal tiempo salíamos, sacamos la cámara fuera. Normalmente evitas, cuando en un plan de rodaje evitas si anuncian borrascas, pues ese día lo llevas a interiores, ¿no? Se llama cover set. Uh-huh. Aquí salíamos, buscábamos esas inclemencias para, sin saber cómo afectarían a la imagen, porque claro, eso es una cosa incontrolable, lo que te, una previsión meteorológica. Y eso le ha dado una, le ha dado ese aire, ese estar siempre jugando con lo imprevisto. Lo que sí que creo que ha conseguido, aparte de que creo que acerca a la época, también a los personajes, o sea, rodar bajo con el frío que hacía allí dentro, creo que te ayudaba a sentirte como se sentían la gente que vivía allí dentro hace cientos de años, y también el poder rodar una tormenta de nieve, gente camina en una tormenta de nieve real, creo que ha dado un plus de verdad y de fuerza a la película, fuerza narrativa y dramática, las dos, esa fue la apuesta que hicimos. Un poco arriesgada, pero bueno, hay que correr riesgos.
Descubres a una nueva actriz, Daniela Brown. ¿Cómo diste con ella?
Bueno, Daniela Brown, antes que nada, es una actriz extraordinaria. Y la descubrí en un casting. Había hecho cosas en teatro y algún pequeño papel en televisión. Pero yo no la conocía y la verdad es que la conecté muy bien con ella, ya conectó muy bien con el personaje y había una forma de acercarse a mi forma de trabajar que se hacía bastante coincidente y vamos, lo tuve muy claro. Cuando fue de las primeras actrices que vi y a partir de ahí ya no hice pruebas a nadie más.
Ya lo viste, que era
lo
ella.
Lo vi, sí. Hicimos primero una prueba normal de casting, luego un par de ensayos con otros actores. Lo tuve claro.
Vuelves a rodar después de, hablábamos ahora, unos cuantos años y te encuentras que el escenario ha cambiado, las directoras se han impuesto. ¿Cómo ha cambiado el cine, ¿no?, en relativamente poco tiempo?
Sí, bueno, yo creo que el mundo está siempre en cambio. Aquí uno de los cambios más notables de los últimos años ha sido este. La mujer posicionándose, reclamando un sitio que si no se le ha sido negada abiertamente, directamente, pero sí que implícitamente, pues estaban en relegadas. Desde los sueldos hasta los cargos directivos o de representación o de ciertos oficios. Entonces, si el cambio va en esa dirección, pues me parece muy bien.
¿Tú te has amoldado bien a este nuevo escenario?
Sí, la verdad. A ver, fíjate que en la productora Noverón nunca hemos sido igualitarios porque siempre ha habido más mujeres que hombres. Además, en responsabilidades muy compartidas. Entonces no lo hemos notado en primera persona porque bueno, ya actuábamos de esa forma e incluso también siempre hemos trabajado con directora de fotografía en varias películas, cosa que ahora es como se ha ido como haciéndose un hueco, lo veíamos con bastante normalidad. Pero o sea, no ha habido, yo personalmente no he tenido que amoldarme, pero sí que creo que es que la sociedad sí que ha tenido que dar ese paso y creo que es muy bueno.
Tú tienes esa doble visión, ¿no? La del director y productor. ¿Se dan de bofetadas alguna vez?
Se dan de bofetadas cuando... Sí, sí que se dan, pero no en la película, sino conmigo mismo. Es un debate...
Es una lucha interna, me imagino,
es una lucha,
¿no?,
interna muy, muy, muy indeseable, de la que no reniego, porque he producido películas de las que estoy enamorado y he conocido a gente maravillosa gracias a que he producido. Pero, sin embargo, en la faceta de dirección y de cuando escribes un guión, ese compartir siempre tus espacios creativos que necesitas, además, tiempo, con otros proyectos que también te apasionan, pues bueno, eso en ese sentido es indeseable, ¿no? Pero es un indeseable bonito también.
Se echa de menos el dirigir cuando no lo estás haciendo.
A ver, cuando dirijo no tengo problema porque me olvido de todo. Es un pacto que tengo y cuando acabe la película ya me encontraré los problemas como productor, ¿no? En ese momento me dedico a resolver mis problemas como director. Es en los espacios intermedios. Ahora, por ejemplo, que acabo la película, que estreno la película, Yo, mi propósito era, cuando acabe la película, mientras monto, voy a escribir mi siguiente guión. No lo pude hacer. ¿Por qué? Porque teníamos otra película que se estaba...
En marcha.
En marcha, porque teníamos proyectos que se estaban escribiendo, una película en postproducción. Y quieras que no, te va quitando tiempo, te va quitando tiempo, y el tiempo que le dedicas a lo que para ti era prioritario acaba siendo un tiempo residual.
Somos adictos al cine, ¿qué le vamos a hacer, no?
Sí.
Antonio, ¿te has traído cositas buenas de Málaga?
Sí, me he traído. Yo creo que la película ha gustado mucho al público, que siempre es lo más importante. El pase estuvo fantástico. Y luego tengo la sensación que también está interesando al sector, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido sí he traído cosas. Hemos vuelto todos como muy reconfortados y muy tranquilizados de que teníamos un producto que, además de confiar en él, que ya confiábamos, también puede conectar con los demás.
Eso quería preguntarte. ¿Qué crees tú que le has hecho, que tiene la abadesa, que pueda conectar con el espectador?
Bueno, primero es
¿qué tiene que la conecte al público?
Yo creo que la historia en sí misma y la forma en que está contada. Plásticamente es una película muy... Creo que es muy bonita, tiene mucha fuerza visual. Y luego es una historia que, siendo del siglo nuevo, tiene una lectura muy contemporánea. Los temas que se plantean son temas muy, 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 muy contemporáneos. Está hablando lo que hablábamos de la mujer, de la posición de la mujer en un mundo masculino, pero también es la época en que se crean los territorios, empiezan a haber conflictos territoriales, conflictos de culturas entre el Islam, el cristianismo, entre Oriente, Occidente, entre una mirada más dogmática de la sociedad a una mirada más abierta, más tolerante, ¿no? Allí se confrontaban varios, el mundo pasado grecorromano, que era absolutamente abierto y tolerante, con una intransigencia del cristianismo que entraba, y al mismo tiempo el cristianismo también traía unos nuevos ideales, una nueva espiritualidad. O sea, todo, una cosa que sí que he intentado, al margen de que yo tengo mis propias ideas, es no juzgar demasiado, porque allí hay diferentes ideologías, diferentes de estas mujeres, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de entender cómo... de entender esa libertad que buscan. No todas las mujeres entienden la libertad, igual que no todos los hombres. O sea, no hay una visión única. Y en ese sentido intenté ser muy, muy, no juzgar a nadie. Es intentar hablar de los personajes y dejar que sean ellos los que se...
La abadesa, una película para tirar hilo, ¿no, Antonio?
Sí. Pues, bueno, es una película que puede... Allí una cosa agradable que me contaron después del pase al público, que se crearon corros de gente que se quedaba hablando, haciendo lecturas de lo que habían visto. Lecturas muy diferentes, además, porque uh-huh. Esto, como no juzgas, dejas que sea el espectador el que se tenga que posicionar. Para mí eso, como espectador, lo agradezco también.
Antonio Chavarría, se estrena La Abadesa, como decíamos en la portada de este Va de Cine. Muchísimas gracias por visitarnos. Un placer siempre poder conversar contigo.
Gracias a ti.